Sonado y sillas con colchoncito y ¿qué más podemos pedir? ¿Por qué no nos damos la vuelta y saludamos a nuestro compañero a un lado, que está a un lado de nosotros? También le damos bienvenida a los que están en Facebook, que nos ven en Facebook, bienvenidos, Dios les bendiga, ¿y dónde están? No estamos en presentes, pero en espíritu, estamos en espíritu, así de que le damos bienvenida a todos los que están, los que nos miran por Facebook. Y como dijo Ever, Pastor Portillo, su mamá está un poco delicada de salud. Este miércoles fue al hospital. La mandaron a su casa, creo que el viernes, y regresó, perdón, ya, yeah, la mandaron a jueves, creo, en la tarde. Y regresó ayer al hospital. Su nombre es Miladis Portillo, Miladis. También lleva su nombre corto por Mila. Y como dijo Ever, al final del servicio levantamos a la familia Portillo en oración. Sabemos que Dios es justo, Dios es milagroso y Él levanta almas decaídas. ¿Sí? ¿Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Él es digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo honor. Y Él se merece todo. Vamos a ir al libro de 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1. Aquí vamos a ver que esta carta, Pablo le escribe a esta carta a Timoteo. Timoteo, que lo ve como un hijo en la fe, para instruir a Timoteo acerca del gobierno de la iglesia, para darle instrucciones acerca de la conducta en la casa de Dios, para animar a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Pablo le escribe al joven Timoteo para darle consejo y aconsejarlo sobre el ministerio. So, Timoteo, un jovencito, más o menos aquí tenemos un joven, aquí a mi derecha, a mitad del salón, se llama Aarón. Aarón es un muchacho que está en high school. So, él más o menos una edad de mi Timoteo. So, para que sea una idea, el discípulo de Pablo, tan jovencito que tenía Timoteo. Pablo lo empezó a discipular a este jovencito que es Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1, en el 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos a Pablo, el apóstol. Apóstol, la palabra apóstol significa enviado, mensajero, embajador, misionero. Cuando nosotros compartimos la palabra del Señor con nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, somos embajadores, estamos representando. Aquí es servidor, estoy ahí arriba y no represento a mí, no represento a alguien, a Pastor Carlos Portillo. Yo estoy aquí arriba y representando a Dios, a nuestro Señor. So, esta plataforma acá arriba no se toma a la ligera. Es algo serio y es algo que es divino y es algo que se debe de respetar y tomar en serio. Estar como embajador, como predicador. Pablo menciona que su mandato procede de nuestro Salvador. No es del hombre, sino que Dios le escoge a él como mensajero, enviado para predicar. No tienen que ir ahí porque no tenemos tiempo, pero en Marcos 3:14 dice a los apóstoles: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. So, vemos aquí a los 12, empezaron con 12 y mira cuántos tenemos ahora alrededor del mundo. Gente compartiendo y gente todavía hasta la fecha. compartiendo el evangelio de salvación. Alguien en su vida, como en la mía, tomó el tiempo para compartirles de alguien que podía restaurar su vida y podía darles salvación, podía darles paz. Y acuérdense cómo estábamos. So Dios usó un evangelista, un misionero, una persona que nos compartió del evangelio. Y gracias a esa persona, en aquel tiempo, en los 90, era un joven que en mi trabajo, se llamaba Kevin. Y Kevin fue el que me habló del Señor. No sé, en aquellos tiempos estaba la Conchita Alonso. Era popular en aquellos tiempos, Conchita Alonso. Y a todos les decía Conchita. ¡Hey, Conchita! Me decía Conchita. Y saludaba a todos con Conchita. Y no se me olvida a Kevin. Ya no lo he visto. Nos separamos y ya no lo he visto, pero cómo me gustaría verlo otra vez para que vea ese tiempo que me dedicó a mí. Y míralo, él no tiene idea qué pasó conmigo, pero es un ejemplo para nosotros de que a veces no miramos la semilla cuando está plantada y cuando sale a la luz y da fruto, no nos damos cuenta. Pero Dios sí. Y mírenme a mí ahora. Y sería de bendición encontrarme con Kevin y decirle, hey, brother, gloria a Dios por ti. Enviados a predicar, enviados a compartir. Pablo dice esto de sí mismo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Vino a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. Esperanza, nuestra Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En este primer sentido, Jesucristo es nuestra esperanza, porque antes de Él estábamos sin esperanza. Si recuerdan, antes de venir a Cristo, ¿cómo estaba? ¿Cómo andábamos? Tratando de todo a su servidor, cómo llenar ese hueco, ese vacío que solamente está apartado y es diseñado como es para el Señor. Y nosotros ahí calamos de todo, buscando paz, buscando el gozo, buscando alegría, buscando felicidad, y lo llenamos con cosas que ni tienen que ver con Dios, tratando de llenar ese hueco, y solamente Cristo, solamente Dios. Estamos diseñados que solamente eso, solamente Dios, es quien llena ese vacío, es quien trae esperanza, es quien trae esa paz. En aquel tiempo estabais, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto fue en Efesios 2:12. Pero gracias a su obra redentora, tenemos la seguridad de la salvación adquirida. En Hechos 4:11-12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesús, Jesus. Jesús en Juan 14:16 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Pablo le escribe esta carta a Timoteo, que lo ve, Pablo lo ve como un hijo. Timoteo significa temeroso de Dios, es decir, quien honra a Dios. Su madre era una mujer judía, era creyente, pero de padre griego, en Hechos 16:1. Fue criado en la fe por su madre Eunice y su abuela Loida, segunda de Timoteo 1:5. So, vemos aquí lo que la importancia de cuando están chiquitos, cuando están jóvenes, chiquititos, compartirles la fe desde que están chicos. Y vemos aquí los efectos, hablando de plantar la palabra, y vemos el fruto de lo que Dios hizo gracias a Eunice y su abuelita Loida. Eso si tienen nietos, si tienen hijos todavía chiquitos, un momento. Es devoción, devocional para los niños. Hay muchos libros para niños de nuestro Señor. Dediquemos a los niños a ellos. Timoteo había sido para Pablo un gozo, un apoyo, un acompañante en muchos de sus viajes misioneros. Así es como Pablo lo miraba a Timoteo como un hijo en la fe. Esto fue cuando Pablo por segunda vez fue a... ahorita digo este lugar, no lo tengo aquí, pero ahorita digo dónde lo vio y dónde miró. La primera vez a Timoteo estaba muy jovencito, pero ya cuando fue por la segunda vez, ya miró a Timoteo más grande y más maduro el Señor. Y ahí fue donde Pablo lo agarra de la mano, como si debajo de sus alas, y ministra a Timoteo. En 2 Timoteo 3, 10, 11 le dice a Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que quiere decir constancia, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como la que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Sabemos cómo Pablo y Timoteo andaban de misiones, predicando el Evangelio del Señor. Y aquí el lugar que andaba buscando era Listra, donde fue Pablo por segunda vez y miró a Timoteo. Y creo que miró el ardor, se nota el ardor cuando de la persona cuando está empapado y está en ardor por el Señor. Y notó eso Pablo en Timoteo y dice: oh, Jesus Christ, this is my son, mi hijo, en la fe. Habla de misericordia. Misericordia, perdón. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el versículo 2. Misericordia. Misericordia quiere decir recibir lo que nos espera. Perdón, no recibir lo que nos espera. Un ejemplo, tu niño se porta mal y no quieres tú avergonzarlo en frente del público o de la iglesia, llegando a la casa, muchachito, no te lo vas a acabar. Llegando a la casa vas a ver cómo te va a ir. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso cuando estabas chiquillo? Y ni corras. Llegas a la casa y nada. Misericordia. No te dieron lo que esperabas. Le dio misericordia el Padre al Hijo. Gracia es recibir lo que no mereces. La gracia de Dios. No merezco tanto amor, no merezco su bondad, no merezco sus bendiciones. No merezco lo que ha hecho por mí, lo que hizo en la cruz por mí. Ese me pertenecía a mí. Pero Ricardo, yo voy en tu lugar. Ese es el amor del Señor, un amor inmerecido, por la gracia, un regalo de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno, allá afuera, aquellos que no conocen al Señor, no conocen la gracia del Señor. Timoteo 3, como te rogué que te quedases en Efesios cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. No tengo ni idea la responsabilidad de este jovencito, de este Timoteo. En aquel tiempo estaban entrando en toda clase de doctrinas de judaicas, de los judíos, que traían sus reglas. No eran 12 como las que teníamos, el Señor las puso. La palabra dice que tenían como 600 y ferias, 600. No estoy seguro en el número de reglas que tenían, mandamientos que tenían ellos. Ellos se hicieron. Y quería traer parte de esas reglas a la iglesia. Por eso Pablo le insiste a Timoteo. Pablo anima al joven Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno te menosprecie por tu juventud, por tus años, sino sé un ejemplo para la iglesia, para la congregación. San Pablo le dice: así es que te rogué que te quedases en Efeso para que ordenes a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrina falsa, doctrina errónea, doctrina piratería, doctrina pirata, que no va con la doctrina sana que nos da el Señor y sus discípulos, los apóstoles, a nosotros. En Tito 1:4 dice: no atiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Doctrinas extrañas, estas doctrinas eran contrarias a la enseñanza de los apóstoles y ajenas al evangelio verdadero de nuestro Señor Jesús. En Gálatas 1:6-8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado de los que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido. Si alguien viene y te trae, da la vuelta y te trae otro Jesús, otro evangelio diferente al que el Señor nos ha enseñado, sea anatema, ni lo recibas, expúlsalo. Gracias, pero no gracias. Por eso es importante que cuando venimos aquí, abramos la palabra de Dios y estemos aquí. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios nos está transformando, nos está instruyendo, nos está enseñando. ¿Para qué? Para cuando vengan estas falsas doctrinas, te des cuenta. Esto no es del Señor. Yo conozco al Señor y conozco su palabra. Y estamos listos para estar atentos a decir: esta persona solo quiere coco wash en diferente doctrina, decimos nosotros. Hasta la fecha hay falsas doctrinas allá afuera y pueden entrar aquí. ¿Por qué no te tapas, por qué no te cubres la cabeza? ¿Por qué no hablan en lenguas? ¿Por qué se viste de esa manera? ¿Por qué trae sandalias? ¿Por qué trae shorts? Y podemos hacer una lista grande de gente que pone enfoque en cosas que el Señor no nos enseña. Enfoque en leyes, en reglas. Pone más enfoque en eso que en la piedad del Señor. Falsa doctrina. Hay iglesias con tremendo gente. Hay iglesias que viene, hay bases que se como un, no sé cuántas cuadras de aquí, la gente se sube al bus y los trae por el estacionamiento. Mega iglesias. Tremendas. Porque hablan nomás desde cosquillas. Predican las cosas que quiere oír la gente. Predican de prosperidad. Todo pura prosperidad, pura prosperidad. Y no predican de su corazón, el corazón. ¿Cómo está tu corazón con el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en pecado? Arrepiéntete. Ven al Señor. Él te perdona, Él te levanta. Él te salva. Así de que la iglesia está... Dios mío. Allá afuera hay iglesias así, hablando de doctrinas que no vienen con el Señor. Y es triste cuando ves personas que ponen la vista en el hombre, más que en el Señor. El hombre puede caer y puede hacer lo que él quiera, y la congregación los defiende. Tratan de decir, no es cierto, es mentira, el enemigo, no, son un pueblo enemigo. Y defienden más al hombre que la verdad de Dios. Cinco. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón y limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Seis. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni que hablen ni lo que afirman. Se han apartado de lo más importante del Señor, de lo que es el Evangelio, lo que es del Señor. Un intérprete de la ley le preguntó a Jesús en Mateo 22, 37 y 40. ¿Cuál es el gran mandamiento? Le dice a Jesús. Lo querían cachar, como en otras ocasiones. Querían agarrar a Jesús en doctrina equivocada. ¿Y por qué hacía esto? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No venían a compartir la alabanza, no querían aprender. Querían agarrarlo y querían meterle sus doctrinas y sus reglas. Y en este caso, Jesús, en Mateo 22, 37, 40, Jesús les dijo, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es lo que Pablo está diciendo. Realmente para sumar los mandamientos es amar con un corazón puro. Amar a Dios, uno al otro, es lo que Dios desea a nosotros. Amar con corazón transparente, con corazón limpio. No con hipocresía. Hola hermano, ¿cómo está? Bendecido. No, ser transparente, ser limpios de corazón, puros de corazón. Dejaron lo principal del Evangelio. Dejaron lo que es principal del Señor. Estaban más enfocados en la ley, estaban más enfocados en sus leyes que lo principal. Es tan simple como eso. Ámame, te amo. Gloria a Dios. Y nos amamos. ¿Sí? Este país en un tiempo estaba enfocado, ¿no? Enfocado. Veneraban más a Dios, este país. Dios estaba en escuelas. Dios estaba en el dólar, creo, en las coras. En God we trust. Y hemos quitado poco a poco. Dios estaba en el gobierno. Ya no hay Dios en las escuelas, ya no hay Dios en el gobierno. Ya quieren quitar, no se quitaron el en God we trust en las monedas. Y cuando quitamos a Dios de nuestro hogar, de nuestras escuelas, de nuestro gobierno, ¿qué quitamos? Quitamos el amor. Porque Dios es amor. En las escuelas no hay amor, ¿por qué? Pues se vale de todo. En el hogar, si no hay Dios en el hogar, no hay amor. Hay contiendas y hay pleitos y hay de todo. Dios es amor. Y esto que tú y yo necesitamos a diario. Señor, dame más amor. Ayúdame a ver a este compañero de trabajo como tú lo ves. Porque mis ojos no lo ven bien. Y ser sincero con el Señor. La palabra dice que el Señor conoce lo que hay en el corazón del hombre. Eso no podemos mentirle que, aleluya, este buen brother. La palabra nos dice que amemos a aquel que te menosprecia. Es fácil amar a los compas que están bien cerca de uno. Hey, brother, hasta abrazo y toda la cosa, ¿no? Pero ¿qué de aquel que no es muy, muy agradable hablar con él o estar con él? Ya sea familiar o ya sea en el trabajo. Yo tengo ahí en el trabajo ahí. Pues se puede decir uno. Ven este varón y le hacen así. Y te invitan para que tú también hagas lo mismo. ¿Eh? Y esos son los que dice tu Señor. Este es el que le voy a llevar unos tacos de cabeza o algo así. Le voy a invitar una soda o algo así. Para empezar a que sea. El Señor lo ama. Eso es lo que dices tú, Señor, cambia mi corazón con este varón, esta persona. Mi corazón no lo ve bien. Solo necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso constantemente necesitamos estar aquí estamos. Gracias a Dios que estamos aquí. Necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de su poder, necesitamos del Señor. Si no venimos, apartamos. Si no hay amor, si no hay espíritu, no tenemos que ir a ese otro estudio. Pero más una idea de que si no estamos en el espíritu, si no estamos en el espíritu, estamos en la carne. Y la carne, no hay nada agradable en la carne. Se lo digo por experiencia. Muchos años anduve en la carne. Seis, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni qué hablan, ni lo que afirman. Pablo nos advierte de la vana palabrería. Preguntas que solo crean confusión y disputa. Hay preguntas honestas y hay preguntas deshonestas. Hay gente que hace preguntas que solo quieren alegar, solo quieren tomar pleito en la palabra. A ver quién gana. Mi creencia, mi fe es más grande que la tuya. Y ahí se agarran uno al otro. No, pues que mira, que mira. Y al final no lleva nada bien. Ya tienen su mente puesta en su creencia y no están dispuestos a averiguar la verdad. Solo buscan un pleito sobre la palabra. Y Pablo nos advierte que evitemos esas discusiones vanas que solo llevan a dañar uno al otro. Nuestro propósito debe ser edificar uno al otro y no herir uno al otro o retar uno al otro. Pero el principal propósito debe ser edificar uno al otro. Pablo dice que estos que desean ser maestros hablan con gran autoridad, pero sin entender lo que decían. ¿Te ha tocado una persona que viene y realmente no hace preguntas? No para aprender, no para ver si estamos en común, si estamos de acuerdo. No, viene preparados ¿para qué? Para regatearte en la cara de que estás equivocado. Ah, no, así no es, mira, así es. Y eso, no vienen al evangelio, no vienen a edificar. Usan la palabra del Señor literalmente como espada. Se va él, se vas tú, y los quedan heridos. No edifica. Y no sé si he tocado gente así que no preguntan para aprender, para saber. No, estoy confuso. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Dice alguien. Y te das cuenta, si viene con buena pregunta, una pregunta honesta, que es válida, o viene nada más para ponerse los guantes y al tú por tú con uno. Y hablemos del evangelio, hablemos de la cosa simple y no estar alegando con otros. Sí, hay personas que vienen con preguntas válidas, con preguntas honestas. El 8. Voy a usar la versión internacional porque es más clara y usa palabras más comunes que usamos. El 8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. 9. Tengamos en cuenta lo que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. So, la ley no es para la persona justa. La ley es solamente, la podemos usar nada más para ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi relación con el Señor? Yo puedo agarrar esta lista y tan solo verle hacer esta o los 10 mandamientos y Dios me ministra aquí. Dios nos da mente y nos da un corazón de que podemos saber lo bueno y lo malo y cómo estoy con el Señor. Para eso sirve. Nada más para decir, hey, quiero ponerme en cuenta con el Señor. Y yo puedo leer, ¿cómo está mi relación? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Él quiere verte tal y como estás, tal como eres. Él no quiere que vengas a decir, mira, Señor, mira cuánto di de ofrenda. Mira lo que hice y tratando de ganar el favor del Señor. Ya guardé estas reglas. Ya no hago esto, ya no hago aquello. Mira lo que hice. ¿No? El Señor quiere tu corazón. Eso es lo importante, eso es lo que estamos hablando aquí. La lista esta, este es tu corazón, nuestro corazón. Y esto nos va a hablar de nuestra relación con el Señor. Es para aquellos desobedientes que andan perdidos en las tinieblas, aquellos que no quieren, que están tercos en seguir un camino equivocado y no quieren venir a las cosas del Señor. Hay personas que tuercen hasta la propia Biblia, la tuercen nada más para que coincida con sus creencias, coincide para que no ser enfrentado por el Señor, de enfrentar la ira del Señor, la tuercen completamente. Hay Biblias que han sido cambiadas para ciertas personas que no quieren escuchar la verdad, literalmente. La ley no es para los justos. No tenemos que estar enseñando la ley si vivimos por principios justos. El 11, enseñada por la gloriosa evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Pablo dice, en vez de estar enseñando y predicando la ley, nosotros enseñamos y predicamos el glorioso evangelio, las buenas nuevas, el evangelio del Dios bendito, el cual Pablo dice, me ha confiado. So, familia, eso es lo que Dios nos incita. No nos metamos en veces te ha pasado de que compartes con una persona, quieres compartir el evangelio, y de repente te viene con otra cosa diferente. Y se salen de lo que tú fuiste, lo que tú quieres compartir, y empiezan a hablar cosas que nomás ni edifican y nomás se salieron de lo principal. Lo que tú querías es compartirle del perdón, de la gracia, de salvación. Y mucha gente los adrede, no quieren escuchar, no quieren oír, no quieren tener esa relación con Dios. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase al frente. Y como dijo Ever, vamos a hacer una oración por ¿se les dije el nombre de la mamá de Ever? De Carlos. Milaris se llama, Milaris. Nunca había escuchado el nombre. Milaris Portillo o Mila. Y vamos a Ever nos va a guiar en la oración. Levantamos a Mila, la familia Portillo, en oración en esta tarde. Después de esto, ya cuando terminemos, están despedidos y gracias. Y Dios les bendiga y cuídense. Thank you.
como siempre, para terminar, teníamos una canción de júbilo, pero ya que con Pastor Ricardo habíamos dispuesto a hacer una oración al final, ¿verdad? Queremos levantar un clamor, y por eso a última hora decidimos cantar esta canción de la bendición. Yo, como les dije al principio, hermanos, quiero compartirles rápidamente algo del rey David, también que es algo que me ministró mucho y que yo quiero que ustedes también lo lleven y lo guarden en su corazón. Era cuando este rey David pecó, era cuando vino el profeta Natán hacia él, el profeta Natán le dijo que su hijo iba a morir. Entonces el profeta David se entristeció demasiado, dice que se tiró al suelo, dejó de comer, de tomar agua, y llegaban a quererlo levantar y él no quería nada, no quería comer, no quería hacer nada. ¿Verdad? Él se puso ahí a ayunar tremendamente y a comer con el deseo, ¿verdad? Con el anhelo, ¿verdad? De que Dios le concediera la vida al niño, al cual ya había dicho el profeta Natán, ¿verdad? Ya había dicho de que ese niño iba a morir. Días después, dice 7 días después, el niño murió. Entonces vinieron unos siervos acercándose a David, ¿verdad? Los siervos tenían miedo porque cuando venían a David, él los echaba de ahí. Entonces ellos tenían miedo de venir con el rey David, sabiendo de que si el niño había muerto, ¿cuál iba a ser su reacción? Pero cuando él miró que venían murmurando, él supo que el niño entonces había muerto. Y él preguntó que si el niño había muerto y ellos le dijeron que sí, que había muerto. Entonces él se levantó, dice que se lavó, o sea, se ha de haber bañado, la palabra de Dios dice se lavó, tomó agua y pidió que le sirvieran comida y se fue al templo, dice, y se fue a orar. Entonces los siervos después le preguntaron que por qué había hecho eso, ¿verdad? Y esto es algo, mis hermanos, yo sé, no sé si ustedes lo habrán experimentado alguna vez en la vida o habrán visto a alguien hacerlo, pero aquí hay un concepto que nosotros debemos de aprender. Entonces el rey David dijo que cuando el niño estaba enfermo, que él le rogaba a Dios, que él estaba ayunando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que dejara al niño con vida. Pero ya que el niño había muerto, les dijo, él no tenía por qué estar ya ayunando ni orando más por el niño. El niño dijo, ya está muerto. Entonces yo creo, mis hermanos, de que esto es una enseñanza tremenda para nosotros. Porque yo, como les dije anteriormente, no sé si ustedes lo habrán sufrido en carne propia o habrán visto a personas. Nosotros a veces tenemos familiares que tal vez están enfermos, ¿verdad? Pero que no les tendemos la mano, ¿verdad? Seguimos nuestra vida loca y no nos importa. Pero si esa persona muere, nosotros ponemos el grito en el cielo, nos ponemos a gritar, nos ponemos a llorar, ¿verdad? Y posteamos algo en el Facebook y hacemos bulla. ¿Verdad? Y eso no es correcto. O sea que el rey David aquí nos enseña algo tan poderoso. Cuando nosotros, y esto no es solo referente a la muerte, podemos tener enemistades, podemos en nosotros tener algo así por el estilo, nosotros debemos de tener una buena relación con todo el mundo, ¿verdad? Y cuando estamos en vida es cuando nosotros podemos entonces hacer algo por el prójimo, ¿verdad? Porque como dice el rey David, ya muertos, ¿para qué? No tiene sentido. Entonces, pues vamos a levantar un clamor. A mí me gustaría, ¿verdad?, invitar aquí a los líderes, a algunos líderes, pastor, si usted quiere subir aquí con nosotros. Quisiera invitarlos, ¿verdad?, para que levantemos un clamor. Si ustedes son tan amables, se pudieran acercar aquí alrededor nuestro. Queremos levantar manos, queremos orar por Pastor Carlos. También hay muchos otros enfermos. También está la madre, la mamá de nuestro hermano Joel. Yo no estoy al tanto, ¿verdad?, de la vida de cada quien, pero yo sé que también hay familiares de ustedes. Ustedes pueden levantar su voz, se pueden orar también por lo que ustedes quieran orar, hermanos. Es un tiempo que nosotros queremos dedicar para orar. Vamos a levantar nuestra voz y a pedirle a Dios que Él derrame su bendición, ¿verdad?, para todo aquel que la necesite. Mi amado Dios, Padre Celestial, voy a empezar yo orando, después ora Pastor Richard, y si alguno de ustedes quiere orar, también puede hacerlo. Bendito Dios, Padre Santo, estamos aquí ante tu presencia, mi amado Dios. Primeramente, Padre, estamos aquí, Padre, nuestro propósito principal es porque queremos nosotros, Señor, alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te amamos, Señor, estamos aquí queriendo ser instruidos, Padre. Queremos que tú nos enseñes, Señor, a llevar la vida como tú quieres que nosotros la vivamos, Padre. Estamos conscientes, mi amado Dios, que las enfermedades, que el sufrimiento, Señor, son cosas inherentes en nuestra vida, Padre. Todo, Señor, en algún momento de nuestra vida, Señor, experimentará esto, Señor, que estamos experimentando algunos que tienen algunos enfermos, que tienen algunos familiares enfermos en este tiempo, Padre. En esta hora, Padre, queremos levantar, mi amado Dios, a Pastor Carlos, Señor, a su familia. Queremos, mi amado Dios, ponerlos en tus manos, mi amado Dios. Sabemos, Señor, de que es algo tremendo, Señor. Es un dolor que no se puede explicar tan fácil, mi amado Dios. Queremos, mi amado Dios, que este amor, Señor, que tú nos has enseñado a tener en nosotros mismos, ese amor, mi amado Dios, que tú depositaste un día en nuestro corazón, Padre, queremos manifestarlo, Señor, allá con Pastor Carlos, Señor. Queremos, mi amado Dios, que tú le hagas sentir, que tú le abraces allí donde está, Señor, especialmente también a su mamá, mi amado Dios. Queremos que tú allí en la cama, Señor, la fortalezcas, que tú, Señor, la hagas fuerte, que tú, mi amado Dios, la enseñes, Padre, a que pueda tomarse, Señor, de tu mano, Padre. Y a Pastor Carlos, mi amado Dios, que lo pueda, Señor, ungir para que él, mi amado Dios, pueda ministrar a muchas personas que tal vez no te conocen ahí en ese lugar, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Padre, confiamos en ti, mi amado Dios, y esperamos, Señor, en tu bendita voluntad, Padre. Dice tu palabra, Señor, que tú conoces que es lo mejor para nuestras vidas, Padre. Por eso confiamos, mi amado Dios, que tú, Señor, así lo harás, Padre. También te pedimos por la mamá de nuestro hermano Joel, Padre. Te rogamos por su vida, Señor, por su sanidad, para que tú la restablezcas, para que tú, Señor, la levantes de nuevo, Señor, para que tú ayudes a Joel, Señor, a tener paciencia, Señor, porque, Señor, hay veces que nosotros, Señor, nos desesperamos, Señor, pensamos de que se llegó el final, pero esto no es así, mi amado Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a entender de que todo lo que hay aquí en la tierra, Señor, es temporal. Las enfermedades, todo, Padre, es temporal. Nosotros tenemos una promesa tuya, mi amado Dios, de que un día estaremos contigo, Señor, allá en la eternidad, Padre, viviendo esa vida, Señor, que tú nos has prometido, Padre. Mientras estamos aquí en la tierra, Padre, sabemos que tú nos abrazas, que tú eres nuestro gran pastor, Padre, que tú nos cuidas, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a tener fe en ti, Señor, y a no temer, Padre. Ayúdanos a ser fuertes, mi amado Dios. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, con un corazón agradecido, Padre Celestial, un corazón lleno de gracias, Señor, para ti, Señor, Padre Celestial, de alabanza, Padre Celestial. Y en esta tarde, Señor, primeramente quisiera pedirte por nuestro corazón, Señor Padre. Estamos hablando ahorita de la importancia, Señor, que hay en la relación contigo, Señor Padre Celestial. Te pido, Señor, que perdone, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, que quedamos cortos, Señor Padre Celestial. Límpianos, purifícanos, Padre Celestial. Restáuranos, transfórmanos, Padre Celestial. Y, Padre, gracias, Padre, por ese perdón, Señor, que tú nos das, Padre Celestial. Podemos venir confiadamente de pedir tu perdón, Señor Padre. Y tú eres fiel y justo. Y perdonas nuestras flaquezas, Padre Celestial, y nuestro cosas que no hacemos bien, Señor Padre. Levantamos en esta tarde también al pastor, a la familia Carrillo, perdón, sí, Portillo, perdón, a familia Portillo, Padre. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia, Padre Celestial, que tú ministres a la mamá de Portillo, Señor, a través de su hijo, Señor, que tengan un tiempo bendecido entre madre e hijo. Y Padre, que él tenga la oportunidad de compartir de tus maravillas, compartir de tus milagros, de tus maravillas, de tu perdón, de tu gracia, Padre Celestial. Y ahí donde están ellos, Padre Celestial, te pido por la familia, Señor, que les des paz. Y no están solos, Señor Padre, tú les amas y tú quieres, Señor, restaurar y levantar y sanar corazones, Padre Celestial. Ahí donde están ellos, Padre Celestial, bendícelos, Padre. Y te pido por la congregación, por tu iglesia, Padre Celestial. Si aquí hay alguien con dolores, y hay alguien con problemas de salud, mentales, espirituales. Padre Celestial, te pido que toque, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé poder, nos levante, Padre Celestial, lo restaure. Y Señor, estamos aquí porque sabemos de dónde viene nuestro socorro, dónde viene nuestra ayuda, Padre Celestial. Por eso estamos aquí, porque sin ti, Señor, no somos nada. So, tócanos, Padre Celestial, y sabemos, Padre Celestial, que solamente una palabra tuya, Señor, bastará para que sanemos y nos levantes, Padre Celestial. Porque tenemos fe, Señor, porque tú eres un Dios milagroso y para ti nada es imposible, Padre Celestial. Si tú quieres, Señor, sánanos, Padre Celestial, tócanos, Padre Celestial. Toca cuerpos, toca mente, Señor, y confiamos y tenemos fe de que tú puedes hacer esto y más. Te damos gracias por anticipado, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor, en cada uno de nosotros, Señor Padre. Bendice tu iglesia, Señor. Llévalos con bien a su casa, Padre Celestial. Y Padre, venimos, Señor, con un corazón agradecido una vez más por tu fidelidad. Porque tú nos dejas y nos amparas, Padre Celestial. Tú estás con nosotros 24/7, Padre Celestial. Gracias una vez más. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
¿Alguien quiera subir y compartir?
Bendito Padre Celestial, yo me uno a las peticiones de oración, Padre, por la familia Portillo, Señor. Padre, tú en tu palabra dices en Santiago que si alguno está enfermo, Señor, que llame a los ancianos, Padre, y ore por el enfermo. Y, Padre, la oración de fe sanará al enfermo, Señor. Lo levantará, Señor. Y estamos como iglesia pidiéndote, Señor, por la mamá del pastor Portillo, Señor. Por toda la familia, Señor. Y, Padre, todos los demás que están enfermos, Señor. Porque sabemos que, Señor, que ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. A nadie más podemos ir, Señor. Padre, nuestra fe está depositada en ti, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros familiares, Señor, ya sean nuestros jóvenes, Señor, que, Padre, hay tanta depresión, tanta ansiedad, Padre. Padre, te los ponemos en tus manos, Señor, que tú los levantes, Señor. Y nosotros como padres, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer esa puente de comunicación con ellos, Señor. Pero más que todo, una comunicación contigo, Padre, para que ellos también sean levantados con tu poder. Levanta a la familia, Señor, levanta a toda la familia aquí, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
¿Alguien más, hermanitos? ¿Alguien más quiere orar? ¿Una hermana?
Entonces estamos despedidos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Que Dios les bendiga. ¿Hay cafecito y pan ahí, hermanos?
Quiere pasar el micrófono a todos.